Hicimos este programa para quienes no pueden escucharnos. Los privados de libertad. Jóvenes encerrados en institutos que cuando comienza crítica penal ya están aislados del mundo. A oscuras, en frías celdas, donde solo se escuchan las voces del silencio. Mujeres detenidas que despiertan por la noche queriendo cambiar las pesadillas de sus niños institucionalizados por sueños de libertad. Hicimos este programa para quienes no pueden leernos, quienes no pudieron leer la reproducción de las entrevistas principales en el diario El Atlántico, quienes no pudieron leer las ideas que en esos discursos se defendían. Los que no pudieron leernos porque no saben leer o no tienen recursos para acceder al periódico. Pero también hicimos este programa para los oscuros funcionarios que leen las entrevistas y se llenan de ira al encontrar un discurso contrahegemónico que los cuestiona, que los expone, que los denuncia. Hicimos este programa para los jóvenes estudiantes de Derecho, porque en ellos reside la posibilidad de cambiar el mundo, un caso a la vez. Pero también hicimos este programa para todos los estudiantes, de escuelas o universidades. Dice Eduardo Galeano que la ciudadanía estudiantil es la que custodia el fuego sagrado de la esperanza de los pueblos y la guardan con su arrojo, con su temeridad, con su inviolable capacidad de soñar. Hay que escuchar a los estudiantes, a usar el oído, mirarlos a los ojos y leer lo que nos dicen con sus actos, pero sobre todo con el deseo encendido de su mirada. Cuando el resto claudica y se recoge en la madriguera cómoda de la conveniencia, los estudiantes se alzan. Cuando el resto piensa hoy no, mañana quizás, los estudiantes dicen ahora. Cuando el resto se acostumbra a lo que hay, los estudiantes nos muestran el sendero luminoso del porvenir. Hicimos este programa para las víctimas de los crímenes más horrendos cometidos desde el Estado, aportando herramientas que permitan derribar la impunidad y reconstruir los puentes que unen la memoria y la verdad con la justicia. Para las víctimas de delitos comunes, proponiendo un recorrido por los complejos laberintos del sistema penal, explicando su funcionamiento, brindando un mínimo asesoramiento, pero lo hicimos evitando manipular su dolor, rechazando la utilización de su sufrimiento para apoyar el discurso del populismo punitivo. Hicimos este programa contra los atajos de la mano dura, que utiliza selectivamente el poder punitivo del Estado, pero propone mano blanda contra los abusos de poder, los delitos de guante blanco y los crímenes protegidos por las estructuras estatales. Hicimos este programa contra la demagogia de la tolerancia cero, que se reproduce en los discursos de políticos y medios masivos de comunicación, ocultando que en realidad propone una intolerancia selectiva. Hicimos este programa para nosotros, los propios integrantes de Crítica Penal, para revisarnos como personas, para indagar sobre nuestros miedos más profundos, para revalorizar nuestros sueños más preciados, para mirarnos como integrantes de una sociedad que cada día excluye más a los diferentes, que cada día persigue más a los excluidos, que cada día tortura más a los perseguidos. Hicimos este programa para los nadies, los dueños de nada, los que no hablan idiomas, sino dialectos, los que no son seres humanos, sino recursos humanos, los que no tienen nombre, sino número, los que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Hicimos este programa para los que cuestan menos que la bala que los mata. Para todos ellos, por una sociedad más justa, menos violenta, más igualitaria, menos represiva, más tolerante, menos discriminatoria, por una sociedad que merezca ser vivida, por una prisión sin muros, una policía sin gatillo y una justicia sin venda.
Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. We'll be right back.
trompetas y esa música, y que, bueno, y el editorial ya lo decía hoy en nuestro último programa, lo voy a repetir, quienes habla Andrea Pérez, y por supuesto no voy a estar sola, hay un montón de gente, hoy afortunadamente acá en FM de la Azotea 88.7, toda la gente que de una u otra manera colaboró para que este programa, desde el 12 de abril, de manera ininterrumpida, pudiera estar al aire, pudiera llevar conocimientos que no suelen salir generalmente de grandes manuales, que si uno no está en la Facultad de Derecho, en la universidad, no tiene acceso o no entiende cuando esos juristas, esos cabezones del derecho penal hablan. Bueno, lo que intentamos, este grupo de compañeros, estudiantes, abogados, periodistas, comunicadores, desde esta radio comunitaria, fue tratar de alguna manera de bajar todos esos conocimientos y hacerlos públicos, hacerlos de todos, porque son de todos, porque nos atraviesa permanentemente el derecho penal en cada una de nuestras acciones. Y tengo en el estudio, y leyó el editorial, una compañera, amiga y coordinadora de aire de este programa, Lucía Sánchez Lucero. Buenas noches.
Buenas noches, Andrea.
¿Cómo estás?
Bien. Nerviosa, contenta, triste, todo junto.
Muchas cosas pasaron desde aquel 12 de abril en que iniciamos. Trataba recién de pensar un poco porque fueron muchos meses, fueron más de 7 meses. En realidad la producción del programa empieza mucho antes, allá a principios de febrero. Y mentiríamos si en la semana, entre los compañeros que hacemos crítica penal, no estuvimos recordando en mayor o menor medida esos inicios, aquellas reuniones en lo de Natalia, pensando, bueno, ¿hacemos un programa o no hacemos? ¿Quién conduce? ¿Quién no conduce? Yo no conduzco, sí, vos conducís. Me hostigaron y aquí estoy desde hace 7 meses en la conducción de crítica penal. Nos juntamos 3, yo tengo a alguien para recomendar, yo también, y que vengan a trabajar. Y así de repente apareció Juan Tapia, Lucía Sánchez Lucero, Andrea Pérez, Natalia Mesineo, Victoria Huoto. Y la última persona que se integró a Crítica Penal fue Dieguito Levín, que, bueno, estuvo en la conducción del programa hasta hace un tiempo y que está... Es crítica penal.
Sí, por supuesto. Lo decíamos cuando se fue, ¿no? Que fue el último en incorporarse al grupo, que el rol que le tocó ocupar no era el que teníamos pensado en un primer momento, pero bueno, poquito a poco se fue adueñando también de este proyecto, que lo hizo suyo y lo llevó a cabo con muchísima profesionalidad, y nos dio muchísimo gusto tenerlo aquí, y por supuesto hoy seguramente lo vamos a tener.
Por supuesto que lo vamos a tener, como vamos a tener a estudiantes, como siempre, a los compañeros, trabajadores de la justicia. También vamos a tener a estudiantes de derecho como Marcia, que está acá en el estudio también. Los compañeros de FM de la Azotea, porque cuando estaba anotando algunas cosas que me parece importante recordar, era, bueno, nosotros tuvimos nuestras primeras reuniones como crítica penal, pero había que plantearle a los compañeros de FM de la Azotea que teníamos un proyecto, que lo queríamos llevar adelante. Este espacio, hay que decirlo, se nos cedió porque políticamente este espacio, esta organización social que es FM de la Azotea, consideró que era importante que Crítica Penal esté al aire, así que este espacio fue cedido por los compañeros y el colectivo de FM de la Azotea. Buscamos recursos económicos para poder de alguna manera contribuir al sostenimiento de este espacio de FM de la Azotea, que es una radio comunitaria que se autogestiona. Y bueno, y ahí empezamos. Nos conocimos no solamente los compañeros de Crítica, sino nos conocimos con un montón de personas que hasta el día de hoy vienen bancando este espacio. Digo Gabriel, digo Fede, digo Josiana, digo Juan, digo Lucía, digo todas las personas que fueron pasando, leyendo los editoriales. La verdad que para nosotros fue un gran laburo colectivo y un gustazo absoluto estar acá, ¿no? Todos estos meses.
Así es, bueno, de hecho muchas de esas personas que están nombrando están acá hoy en el estudio, van a pasar por el último programa de Crítica Penal. De todas formas, se pueden seguir comunicando con nosotros, nos pueden seguir escribiendo, pueden llamar aquí a la radio 473-4433, nos pueden escribir a criticapenal@gmail.com, entrar a nuestro blog www.criticapenal.blogspot. Pueden seguir haciéndose amigos nuestros en Facebook. Allí hemos publicado muchas de los entrevistados que han pasado por Crítica Penal, los audios, los editoriales, todo está en la web, así que como que no nos vamos del todo, seguimos estando en un rinconcito de internet. Así que nada, esperamos que todos los que nos han escuchado lo hayan disfrutado. No sé qué más decir.
Y solamente que se pueden acercar, ¿por qué no?, a la radio, de paso conocerla. Salta 1671, pueden traer algo debajo del brazo para brindar, porque hoy es un día de festejo Crítica Penal, el último programa, quédense.
Crítica penal. Porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001.
Para nosotros la radio es un arma de contrainformación.
No un arma de tipo militar.
Es un instrumento de información al alcance de todos.
De todos con
T-O-D-O.
Es todos.
Por eso
nosotros creemos que la radio es un arma.
De la azotea 88.7. Otra comunicación.
Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la canillita que te reserva el diario del domingo. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
Reafirmamos que la vida y la salud de las mujeres en Argentina deben ser respetadas y valoradas, sosteniendo su autodeterminación y su derecho a una maternidad voluntaria, deseada y planificada. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero.
Hola, soy Diego Forlán. Yo también formo parte del movimiento Maltrato Cero. ¿Y vos?
De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo.
De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo.
De todos los hombres que hacen parte de mi vida, ninguno será más que yo.
De todas las mujeres que hay en mi vida, ninguna será menos que yo.
De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero.
Para tu salud y la de tu hijo, es importante que ante la primera sospecha de embarazo vayas enseguida al centro de salud de tu barrio. Allí, el equipo de salud responderá a tus dudas e inquietudes y te realizarán los controles necesarios.
En el centro de salud me midieron la panza y me pesaron. Me tomaron la presión. Me aconsejaron qué comer y qué mejor no. Me dieron hierro. Me explicaron cómo dar la teta y cómo cuidarme después del parto.
No te olvides, hacete siempre los controles de embarazo. Es tu derecho y el de tu bebé.
Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Crítica penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal,
sino algo mejor que el derecho penal.
Y le damos también la bienvenida a Natalia Messineo, autora intelectual de este espacio.
Instigadora.
Hay que decirlo. Acá al aire.
Instigadora.
Buenas noches, Nati.
Buenas
¿cómo
noches,
estás?
Bien, muy bien. Acá andamos.
¿Todo tranquilo?
Sí, entramos finales de juicio, así que en preparación de alegato, así que con pocas horas de sueño encima.
Mañana 10:30, ¿verdad?
Mañana 10:30, alegato en el juicio de base Naval 1.
Bien, acceso.
Sí, temprano, libre, DNI, y ir un rato antes porque va a haber bastante gente con el tema de los alegatos, y 10:30, 11 vamos a estar empezando. Vamos a alegar primero nosotros, querella de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y el miércoles va a alegar, el jueves va a alegar la Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos.
¿Esto en el tribunal?
En el Tribunal Oral Federal de El Uro, entre Santiago del Estero y Santa Fe.
Bien. Entonces mañana la cita 10:30 en el Tribunal de Luro entre Santiago y Santa Fe. También le damos la bienvenida a Juan Tapia y al docente universitario Gabriel Bombini. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Andrea, Natalia, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Un programa que nace de la mente perversa de Natalia Mesineo.
Como no podía ser de otra manera.
De su mente creativa, un asado aproximadamente hace un año ya, podríamos más decir, menos, hacia fines del año pasado, que ella tuvo la idea de tratar de volcar en un espacio de radio algunas ideas que se suelen volcar en otros ámbitos.
Igual lo bueno es que las mentes perversas se van complementando, porque en principio yo lo que le propuse a Juan era hacer un micro de 15 minutos, media hora sobre el derecho penal. Después nos encontramos, bueno, hagamos un programa de una hora. Y en la primera reunión de crítica penal dije, nah, tiene que ser de 2 horas. Y ahí se sumaron más mentes perversas, ¿no? Exacto, Lucía, Andrea Pérez.
La maldad se reproduce ya, bueno, y se multiplica.
Que fue crítica penal durante todo este año.
Y se multiplica con el género femenino, especialmente la maldad en este programa. Bueno, de algún modo también remarcar, está Gabriel, y Gabriel es una referencia en muchos sentidos para la facultad local, para la Facultad de Derecho de Mar del Plata, y también con el grupo de investigación Crítica Penal, que fue un grupo que tuvo sus orígenes, alguna vez lo mencionamos, a partir de ideas de Mario Portela, de precisamente hacer una extensión de la tarea universitaria con equipos de lectura de textos, con equipos de trabajo. Y de algún modo también la universidad local lo fue incorporando, especialmente a través de la actividad de Gabriel, muchas actividades de docencia extranjera. Hubo una maestría internacional que se hizo durante los últimos 3 años en Mar del Plata y que el año que viene se va a volver a abrir. Y bueno, está Gabriel, que me parece que es la persona ideal para contar cómo está la facultad en ese sentido.
Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación y además agradecer por el trabajo que han hecho durante todo este ciclo. Felicitarlos porque realmente el programa es una necesidad de la universidad, poder transmitir, digamos, a través de la extensión y en particular a través de la radio, discusiones en este caso sobre lo que tiene que ver puntualmente con el sistema penal y llevarlas, digamos, afuera de la universidad, que es una de las tareas principales que normalmente además no se realiza, y puntualmente en el ámbito del derecho se realiza en forma muy acotada. Así que la felicitación, el trabajo ha sido excelente, realmente ha sido un esfuerzo enorme y todos los programas que hemos seguido realmente han tratado los temas con especialistas y han abierto el debate de un modo absolutamente democrático, lo que me parece también muy, muy saludable y respetable. Bueno, en relación a la universidad, este también es un espacio que se abre para poder difundir algunas ideas. Como decía Juan, muchas de las actividades que se han realizado en el ámbito del posgrado y del grado se han visto reflejadas de alguna manera en el curso de los programas. Y puntualmente en lo que tiene que ver con el posgrado, efectivamente vamos a reanudar en el año 2011 una actividad de maestría sobre la denominación Criminología y Sociología Jurídico Penal, que se va a realizar como réplica de la similar actividad de posgrado que se lleva adelante en la Universidad de Barcelona, en España, y que a través de un convenio que se ha logrado con la universidad local se va a llevar adelante. Pero bueno, también la actividad de la investigación universitaria, la cual desde ya hay que invitar a todos los estudiantes y a todos los graduados, no solamente del área del derecho, sino también de la psicología, de la sociología y de las distintas facultades, para que se involucren también a profundizar lo que tiene que ver con la investigación en torno a los problemas del sistema penal, del delito, que son además necesarios de un debate amplio en la actualidad, y desde ya también a participar de la extensión de múltiples formas. La radio es una forma privilegiada, pero también en la participación en proyectos de trabajo, en la comunidad, en los barrios, a través de la intervención en actividades que puedan tener que ver con la mediación, con la resolución alternativa de conflictos, con todas cuestiones que hacen en definitiva a este concepto tan, tan amplio, difuso, vago y sobre el cual hay tanta confusión, que es el de la seguridad o el que tiene que ver con la política criminal.
Seguramente Natalia y Gabriel muchas veces les habrá pasado estudiando derecho penal, que por un lado está la necesidad de estudiar, de profundizar, de seguir investigando, pero por otro lado a veces uno siente como que el derecho penal y el derecho en general se construye en una cierta burbuja de laboratorio que a veces impide trascender a la realidad, ¿no? A veces uno siente esa impotencia de decir, ¿de qué sirve resolver un caso de laboratorio dentro de un aula universitaria si eso no va a permitir transformar la realidad? De algún modo lo que lo que intentamos hacer con Crítica Penal es plasmar ese discurso, que salga de las aulas y ver qué herramientas pueden trasladarse a distintos sectores sociales para buscar esa transformación. Digo, seguramente les pasó y seguramente se encontraron esas paradojas de, por un lado, tener que estudiar y especializarse, pero por otro lado, sentir que eso queda reducido a un nivel exclusivamente académico.
Sí, a mí me parece que lo que tuvo que ver, lo que tiene de importante el programa justamente es abrir, por algo se llama crítica penal, pero no solo porque hace una crítica al sistema penal y al funcionamiento del derecho penal y de las agencias de control social, sino también porque invita a pensar desde otro lugar, desde una mirada alternativa y no desde una mirada hegemónica de determinados conceptos. O sea, invita a generar conciencia crítica, que es también darme cuenta de cuáles son mis necesidades, de cuáles son las necesidades del contexto y de cómo hago para transformar esas necesidades. Y entonces me parece que desde ahí tiene que ver la amplitud del programa. Y esto que traía Gabriel de lo de la seguridad ciudadana y de los métodos alternativos de resolución de conflictos, que quizás va un poco más allá de lo que es el derecho y tiene que ver con la justicia, ¿no? Con la justicia y lo justo según cada quien y según cada uno, en esta visión de que el derecho tiene a normativizar y a generalizar determinadas soluciones, y cuando uno se acerca a métodos alternativos de resolución de conflictos en la comunidad que tienen vinculación directa también con la percepción de la seguridad o de la inseguridad, con la construcción del delito, con cómo se maneja la vida comunitaria, se sale de los cánones del derecho, se sale de lo que establece la ley para en definitiva generar una ley comunitaria, una ley consuetudinaria de quiénes son las personas que viven en esa comunidad y cuáles son las normas que se pueden dar para vivir en esa comunidad.
Sí, afortunadamente también en forma paulatina se va rompiendo esa visión críptica del derecho, ¿no? Una visión alejada de la entendimiento, no solo del entendimiento popular, sino de la posibilidad de reflexión democrática en relación a algunos puntos. El derecho penal durante mucho tiempo estuvo muy vinculado meramente a la actividad dogmática, donde las fórmulas, digamos, técnicas a las que se acudían para entender el derecho penal eran, digamos, propiedad o territorio de solamente aquellos que portaban los conocimientos técnicos para llevarla adelante, muy alejado entonces de un concepto democrático del derecho. Por suerte, digamos, paulatinamente este paradigma se viene desmoronando y estamos entendiendo que, en definitiva, para hablar de estos temas hay que hablar con un lenguaje claro, sencillo, hay que integrar distintas disciplinas, hay que salir de los cánones estrictamente normativos a los cuales tradicionalmente nos tenían acostumbrados y empezar a reflexionar efectivamente lo que es presupuesto de los problemas que trata el derecho penal, que son los problemas sociales, la conformación de nuestras sociedades y cuáles son los problemas que en esa conformación se van presentando y que deben ser trabajados fuera de un espacio críptico cerrado.
Yo quería remarcar y resaltar en esta primera intervención nuestra del último programa del ciclo la actividad de los periodistas, de los comunicadores que han formado parte de Crítica Penal, básicamente de Andrea, de Lucía y de Diego, porque ellos sí nos pasaron por las aulas del derecho como pasamos nosotros y sin embargo se han formado, se han capacitado, han leído y han, para nosotros que muchas veces consumimos un discurso mediático vinculado con la seguridad que nos atormenta por la cantidad de errores, por la manipulación de los datos y por la manera de tergiversar esa información, la capacitación de ellos para nosotros fue un aire fresco, una manera de entender que es posible comunicar las cosas de una manera diferente a la que generalmente se hace cuando se alude al sistema penal. Entonces, de algún modo, los abogados les rendimos homenaje a Andrea, a Lucía y a Diego, que desde un rol muy diferente se acercaron al sistema penal y empezaron a preguntarse y a repreguntarse cosas que la mayoría de los periodistas no se preguntan.
Sí, yo a eso le voy a agregar eso, ¿no? Como trabajadores de la comunicación y del periodismo, la importancia del uso del lenguaje y de repente empezar, dejar de repetir viejas fórmulas de esos periodistas que trabajaban en el Poder Judicial con muchos de esos mismos vicios o allegados a personajes siniestros incluso, dejar de reproducir esas ideas o esos lenguajes y quizás empezar a entablar ciertos debates, incluso en nuestras redacciones, las dos trabajando en el Atlántico y Diego trabajando en residencias, quizás pudiendo incluso atraer de otra manera estos temas a los medios donde laburamos por fuera de la azotea, nos pareció como muy rico y poder abrir los debates en nuestros espacios que son formadores de opinión, nos pareció fundamental, así que para nosotros fue un gusto que ustedes hayan sido de alguna manera nuestros profes. fuera del ámbito académico e institucional, así que bueno, ha sido una experiencia sumamente rica, creo que para todos los actores, insisto, que de alguna u otra medida, más o menos, en lo diario o no, hemos estado haciendo crítica penal, así que Gabriel, vos fuiste parte de ese proceso y bueno, estás muy ligado también al nombre del programa, así que también muchísimas gracias por estar cerca de crítica.
Bueno, no, como decía al inicio, el agradecimiento es de mi parte y de la universidad y en general de toda la gente que en definitiva se ha podido, a través de los programas, interesar en estos temas, y realmente quiero destacar otra vez el esfuerzo y la dedicación que le han puesto para que Crítica saliera tan bien al aire.
Muchísimas gracias. Y nos vamos a ir con un tema que lo veníamos escuchando cuando regresamos de la entrevista que le hicimos a Eugenia Zaffaroni el 23 de marzo de este año. Un tema que lo escuchamos como un poco al palo, porque veníamos muy eufóricos de hablar, sí, con
respetando los límites de velocidad, por supuesto.
No, eufóricos nosotros, ¿no?
Con la pata del acelerador, ¿no?
Claro. Eufóricos nosotros. Y escuchamos un tema de La Renga, obviamente. El final es donde partí. Escuchémoslo.
Saborear esta vuelta, la carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. We'll be right back.
Poder.
Derechos.
Violencia.
Garantías.
Cárcel.
Libertad.
Policía.
Fuerza.
Abusos.
Límites.
Control.
Autonomía.
Acusación.
Defensa.
Desviados.
Silenciados.
Inseguridad.
Inequidad.
Justicia.
Impunidad.
Inocentes.
Culpables.
Crítica penal. Porque las cualidades están.
¿Cómo se construye otra comunicación?
Con otras voces.
Hola.
Que suenan distintas.
Que suenan más cerca.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Bioquitol es un producto argentino y de excelentes propiedades de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Bioquitol fue seleccionado por el Concurso Nacional de Innovaciones dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, junto a 400 proyectos de todo el país dentro de la categoría Producto Innovador. Podés conseguir Bioquitol en Belgrano 3702 o en las sucursales de Pinturería Trap y en Maxi Limpio. O pedilo al 410-8733. Probá Bioquitol en todas las superficies de tu hogar.
Ya sabes que con los descuentos de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. Pero ¿sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios en todo el país. Y hasta 36 cuotas sin interés en equipos de computación, heladeras, lavarropas y mucho más. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Ah, y ahora todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total para 36 cuotas 4.09%. Promoción combustibles reintegro hasta 50 pesos por mes por tarjeta.
López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar.
Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.